El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Son las 9:20, acaba un año en el que Reporteros Sin Fronteras hace balance y suma hasta 63 los periodistas que han sido asesinados. Se dice rápido esto, ¿verdad? 63 periodistas asesinados. El número de asesinatos vuelve a crecer tras 5 años de caída, según el informe anual de la organización. Al frente está mi compañero Alfonso Armada, presidente de Reporteros Sin Fronteras. Compañero y viejo amigo Alfonso, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Félix, me alegra mucho saludarte después de tanto tiempo.
También estás? Para mí es un placer tenerte aquí en la antena y en la radio. Y cuando le he dicho a Felipe Sagún que iba a hablar contigo en directo, dice, pues me quedo. Así que, Felipe Sagún, puedes saludar a Alfonso.
Un abrazo, Alfonso.
¿Eh? Hola, Felipe, ¿cómo estás? Me alegra que estés ahí. También Pedro ya no está por ahí, ¿no?
No, Pedro se acaba de marchar. Bueno, porque Pedro no estaba en el estudio, ¿sabes?
Ah, vale. Bueno, pero como si nos está oyendo, pues le mando un abrazo, porque también le recuerdo con mucho cariño de los tiempos de Nueva York, vamos, cuando él estaba en Washington, y también ahora como profesor del máster de ABC.
Sí, señor. Bueno, te llamamos, Alfonso. Bueno, no son noticias buenas, todo lo contrario. Según habéis señalado, la violencia contra los periodistas, contra los compañeros, alcanza un nivel inédito este año. ¿Tenemos alguna razón por la que las cifras suben y de esta manera, Alfonso?
Bueno, es difícil establecer las razones o averiguarlas. Hay hipótesis que podemos barajar, ¿no? El resultado es catastrófico. Es verdad que hay una atmósfera creciente de odio y de menosprecio del periodismo, igual que el menosprecio pues de la propia complejidad. Hay discursos muy penosos y además de lugares insólitos que desde la Casa Blanca se lancen acusaciones a los periodistas y a los medios como enemigos del pueblo, es algo verdaderamente insólito. Que un presidente de Estados Unidos haga estas declaraciones, la verdad, es generar una atmósfera de desconfianza, de odio, y es posible que algún descerebrado, que algún fanático, pues lo lleve al pie de la letra. Pero es triste que eso, que lo escuchemos en la Casa Blanca y que encaja pues con la visión que a lo mejor se tiene en China o en Rusia o en Irán o en Arabia Saudí, donde el menosprecio a la prensa y el abuso, además, de las autoridades es notorio.
No, y que además se puede producir, no lo sé hasta qué punto, Alfonso, una especie de simpatía, en el sentido de que si el presidente de Estados Unidos declara a un periodista enemigo del pueblo, pues habrá otros regímenes y otras naciones y otros presidentes y otros políticos que puedan pensar lo mismo, ¿no? Y con más facilidad.
Sin duda, incluso en Europa, en miembros de la Unión Europea, países como Eslovaquia, Hungría, Polonia, Chequia, tienen un discurso, o el mismo Salvini, el ministro del Interior italiano, con expresiones penosas hacia el periodismo. Y volviendo a Trump también, vamos, las declaraciones que hizo después de que un periodista fuera secuestrado, asesinado y seguramente descuartizado en la embajada de Arabia Saudí en Turquía, y que el presidente haya encontrado justificaciones para esto que es inadmisible, no es que llame la atención, es que realmente estremece.
¿En qué países, Alfonso, se asesina a más periodistas?
Bueno, tristemente Afganistán una vez más, y además con la peculiaridad de que estos periodistas fueron asesinados de forma especialmente alevosa, porque primero se hizo detonar un coche bomba, como en muchas otras ocasiones, y cuando después acuden los reporteros a cubrir lo ocurrido, pues hay otra bomba y se mata más periodistas. Y en 2 episodios terribles pues fueron asesinados la mayoría de estos 15 periodistas. Y otro caso también sangrante es el de México, porque siendo un país que no está en guerra, sin embargo, año tras año se mata a periodistas por investigar el narcotráfico, la corrupción o los vínculos estrechos a veces entre parte del sistema legislativo, el sistema policial y el propio narco. Que en un país en paz llevemos este año 9 periodistas asesinados es increíble. Yeah. De todos modos, a mí lo que me llama la atención, y no solo en México, ¿no? Y es un poco a la otra cara, que a pesar de esto, a pesar de que se esté matando al mensajero, se esté enviando el mensaje de que no queremos que hurguéis en las placas del Estado, que no queremos, la mafia no quiere que desvele sus formas de funcionamiento, hay periodistas que echándole coraje siguen investigando y siguen arriesgándose, jugándose la vida por hacer este servicio fundamental a la democracia. Cuando hacemos esta defensa de Reporteros Sin Fronteras, no es defender una cuestión gremial. A fin de cuentas, somos usuarios de un derecho colectivo, la libertad de prensa, la libertad de información, y que es imprescindible además para que el ciudadano sepa qué atenerse, servir de contrapoder y decirle este gobernante está haciendo esto cuando prometió lo otro, o este sindicato, o este banco, o esta gran industria. Por eso es tan admirable que haya periodistas que a pesar de todo, a pesar de estos mensajes de muerte, sigan queriendo contar la verdad.
Desde luego, porque cuando nosotros decidimos ser periodistas y estudiar periodismo, lo que no está escrito en ningún sitio es que tengamos vocación de héroes, ¿no, Alfonso?
No, sin duda. Además que cuando una sociedad necesita héroes, es que esa sociedad está en peligro. La gente se olvida, cuando hay esta especie de cantos tan alegres a la hoguera, y tenemos así, en fin, episodios muy recientes en España, pensando lo que cuesta construir una democracia, los estragos que causan las guerras civiles, que la gente se olvide de eso, que todo se rompe, se hace pedazos cuando estalla una guerra, cuando hay una guerra civil, que hay gente que ponga en cuestión, lo cual no quiere decir que los periodistas y la ciudadanía sea crítica con o el mal funcionamiento de una democracia, de un sistema judicial, pero hay que ser muy cautelosos cuando se quiere incendiarlo todo y después hagan falta héroes precisamente para seguir contando las cosas y para seguir mostrando el camino de la paz.
Alfonso, ¿y para ti qué es más preocupante? ¿El hecho de que Trump diga lo que dice de los periodistas, que somos enemigos del pueblo y demás, o que ese mensaje cale en una parte de la opinión pública norteamericana?
Bueno, está muy interrelacionado, porque a fin de cuentas lo que se está es menospreciando la propia complejidad, porque Trump acusa a los periodistas no afines, habla bien de los periodistas que le bailan el agua, que no le contradicen, pero periódicos solventes como el Washington Post lleva haciendo un recuento minucioso de todas las mentiras que ha pronunciado Trump desde que está en la Casa Blanca, y no son centenares, son miles de mentiras. Que eso cale y que haya gente además que le dé igual que estas mentiras, que esto no influye en su visión del personaje, esto también está enlazado con la nueva política de malinformación, desinformación, fake news, puesta en marcha por países como Rusia, que tiene auténticas granjas de noticias falsas, que alimentan precisamente los lugares donde mucha gente extrae las noticias. Al final, su visión del mundo está filtrada por estas agencias, estos expertos en difundir malinformación, y al final, esta gente que se alimenta de eso para poder votar, pues tiene lo que busca. Es un poco esta terrible lacra del periodismo, que yo creo que padecemos a otra escala en España, de que muchos lectores no quieren saber la verdad. Muchos lectores quieren cada día reforzar su visión del mundo, refuerzo ideológico para alimentar sus prejuicios. Creo que tenemos que luchar contra ello, porque la lucha por separar los hechos de las opiniones, las verdades contrastadas de la propaganda, es muy arduo. Y eso exige también a la ciudadanía. A mí me gusta hacer autocrítica, porque los periodistas tenemos muchas cosas que enmendar, pero creo que los ciudadanos tienen que darse cuenta también de que ellos deben esforzarse por informarse y por apostar por un periodismo solvente y serio. Y por eso creo que hay que volver a pensar que hay que pagar por la información. Hemos hecho una pésima pedagogía en los periódicos, y tú has colaborado y colaboras con alguno de ellos, en que regalamos en Internet lo que vendemos en los kioscos. ¿Cómo vas a hacer que la gente valore lo que tú estás regalando? Creo que ahí hay un problema, y esto algunos grandes periódicos como el Financial Times, el Washington Post, o el New Yorker o el Economist se han dado cuenta de que es necesario que se pague por la información para tener buenos periodistas que hagan buena información.
Cuando dices, Alfonso, que padecemos a otra escala en España, ¿a qué te estás refiriendo exactamente?
Bueno, en este informe de Reporteros sin Fronteras, afortunadamente no hay casos de muertes y no hay casos de secuestros ni encarcelamiento de periodistas. Pero sí que hay una atmósfera también creciente de menosprecio al periodismo, menosprecio a la prensa. Reporteros sin Fronteras hizo un informe muy duro sobre la situación en Cataluña en vísperas del malhadado referéndum, porque muchos periodistas extranjeros y españoles acudieron a nosotros para pedir ayuda, para pedir amparo, porque se sentían asfixiados por una persecución sistemática desde sectores afines al independentismo, que perseguían en las redes sociales cualquier visión crítica del proceso independentista. O no digamos el caso del director del periódico de Cataluña, que fue amenazado de muerte cuando publicó en su periódico que la Generalitat había recibido informes de la CIA de que se preparaba un atentado en las Ramblas. Esto es inadmisible. Y hemos visto también casos concretos de periodistas agredidos en la calle por un sector u otro por estar haciendo su trabajo. Es inconcebible que un país como España al final lleguen las cosas a ese punto, que no se pueda informar de forma ponderada sobre lo que ocurre, y que al final se usa el periodismo también como estaca para agredir al otro.
Alfonso, siempre que sale el informe, sobre todo cuando coincide, como es en diciembre, con el otro informe, el Comité para la Protección de Periodistas, me llama la atención que hay diferencias en los números, a veces de 10 a 15 personas, en el número de periodistas asesinados. ¿Cómo te lo explicas?
Bueno, la verdad es que Reporteros sin Fronteras, este es un elaborado por la Casa Central de Reporteros en París. Hay un sistema muy riguroso para verificar cada caso. Algunos son muy difíciles. Lo que hacemos para países, por ejemplo, como China, en China hay muchos periodistas que como tales no pueden ejercer, y entonces en Reporteros nos queda una figura como el periodismo ciudadano o el bloguero, que difunde información porque no hay otra forma de hacerlo, ¿no? Y a pesar de eso, en China hay como 60 periodistas ciudadanos blogueros encarcelados. Entonces, también cuando haces el recuento también de muertos, de detenciones, de secuestros, ahí a veces hay periodistas profesionales que trabajan en medios y periodistas ciudadanos que actúan por una especie de convicción, de necesidad personal de difundir información y de sortear a la censura. Y por eso a veces esas cifras oscilan.
¿Puede haber alguna relación directa entre pérdida de democracia, empobrecimiento de los sistemas de libertades y número de ataques y el otro vértice del triángulo, si lo dibujamos con un triángulo, la impunidad?
Sin duda, yo creo que sí, está estrechamente relacionado. De hecho, después del asesinato de Daphne Caruana Galizia en Malta por investigar la corrupción del gobierno maltés, o el asesinato este año de Jan Kuciak en Eslovaquia también por investigar la corrupción, la petición que hizo inmediatamente la Comisión Europea es que estos crímenes no queden impunes, porque al final esto fomenta nuevos crímenes. Y desde luego, cuando una sociedad permite que se asesine a sus periodistas y lo ve como algo, como una especie de contingencia inevitable o necesaria, la propia democracia está empezando a resquebrajarse. Hace falta una prensa independiente, crítica, que sirva de contrapoder y que permite que la democracia sea saludable. Si no, los ciudadanos están inermes precisamente a las mentiras del poder. El poder, por su propia naturaleza, tiene tendencia al abuso. Y entonces es necesario que alguien vigile al poder, que alguien le ponga un espejo que le haga mirarse y decir, ha dicho esto, ha hecho lo contrario. Por eso hace falta una ciudadanía más vigilante, más atenta, porque si no tenemos una prensa crítica, la democracia, desde luego, pierde calidad y puede acabarse convirtiendo en otra cosa.
¿Qué es lo que tratamos de decir a los oyentes, a los lectores? Que no va de nosotros, que no hablamos de nosotros, que no estamos en el juego nosotros, que es realmente son los electores, son los oyentes, son los lectores y los telespectadores. Por cierto, hablando de crímenes, el que más nos ha impactado últimamente porque tuvo una relevancia mediática muy fuerte fue lo que pasó con el compañero en el consulado de Turquía, el compañero de Arabia Saudí. ¿Ese crimen va a quedar impune, Alfonso?
Bueno, la verdad es que es todo un caso para analizarlo pormenorizadamente. Si este periodista, Jamal Khashoggi, no fuera colaborador del Washington Post, es posible que no tuviera tanta repercusión. De todos modos, yo creo que ha habido un gravísimo error de cálculo aquí de la monarquía autocrática saudí, que pensó que podía actuar como en el pasado. En Arabia Saudí hay muchos periodistas encarcelados, algunos además sometidos a vejaciones, a latigazos, por haberse atrevido a pedir democracia o criticar al régimen. Arabia Saudí yo creo que pensó que podía hacer algo así y que no hubiera consecuencias. La verdad es que el régimen, en vista de la reacción internacional tan dura, tan crítica, con países además que han dejado de vender armas a Arabia Saudí, no es el caso de España, ha decidido encarcelar a los supuestos autores materiales del crimen, tratando de salvaguardar la figura de Mohammed bin Salman, que es el hombre fuerte de Arabia Saudí, a quien ha dado amparo el propio presidente norteamericano, casi justificando lo injustificable, ¿no? Entonces, bueno, es posible que el responsable máximo de este crimen, que evidentemente no pueden llegar 15 agentes saudíes en dos vuelos a Estambul, actuar y volver a su país sin que haya una autorización, una misión, una encomienda especial. Lo que pasa es que, claro, cuando el poder se da cuenta de que ha metido la pata y ha provocado esta sangría, este asesinato tan tremendo, busca chivos expiatorios para preservar la cadena de mando y tratar de salvar la cabeza del heredero de la monarquía saudí.
Te escucho con tremenda atención, querido compañero, querido amigo, y estoy pensando si en este caso hubiera alguien en su casa escuchando la radio y que es un chaval que tiene que decidir, o una chica que tiene que decidir si matricularse en periodismo o no, si le estamos animando mucho. Yo creo que si tiene verdaderamente vocación, que es lo que se dice muchas veces en nuestra profesión, seguramente que sí, a pesar de lo que estamos contando y de las dificultades en algunos puntos del planeta para hacer periodismo, seguramente que esto es una inyección, fíjate, de moral y de profesionalidad, fíjate, las dos cosas pienso.
Bueno, yo estuve el año pasado en la Feria del Libro de Guadalajara y hablé con la corresponsal de Reporteros sin Fronteras en México. Y ella pronunciaba una conferencia tratando de explicar un poco los métodos de autoprotección que deben adoptar los periodistas mexicanos para evitar precisamente caer en emboscada, ser asesinados. Había un auditorio formado principalmente por estudiantes de periodismo. Y te asombra que precisamente en México, donde informar, hacer nota roja, informar del narcotráfico, de la violencia, del crimen en Ciudad Juárez, de las ciudades, haya tantos periodistas dispuestos a seguir tomando el testigo. A pesar de vivir en circunstancias tan complicadas, que supone, por eso, dibujarte una idea en el pecho cuando informas de estos asuntos, haya tantos periodistas con coraje dispuestos a contar la verdad y a jugarse la vida. La verdad es que eso te reconforta y te admira. En España, afortunadamente, no hemos llegado a eso y espero que no lleguemos nunca. Pero creo que es una muestra de coraje y de valor que tenemos que admirar y tenemos que defender y proteger.
Sí, lejos.
Estaba pensando, Felipe, que el problema en España de momento, según el último informe de la profesión que acaba de sacar en la Asociación de la Prensa de Madrid, es que la precariedad es el problema número uno, pero a pesar de todos los problemas y de la imagen tan, tan pobre que tiene en muchos aspectos la profesión, 3.500 casi nuevos periodistas salen de los 66 grados y unos 80 máster cada año. Sí. Y no se mueve esto.
Es admirable, la verdad es que sí. Esto es una señal también interesante, ¿no? Que haya tantos periodistas o tanta gente que quiera ser periodista y que quiera, a pesar de, verdad, como decías, que nuestra imagen está bastante deteriorada y creo que tenemos que mirarnos, ¿no? Ver en qué medida nosotros somos responsables de esa mala imagen, haya todavía tantos chicos y chicas que quieran ser periodistas. Por eso, bueno, yo les animo, sobre todo cuando me preguntan, si tienes vocación, tienes que tratar de perseguirla, lo cual no te garantiza al final que tengas suerte, porque también hace falta una dosis de suerte, pero si te gusta esto, lucha por ello, haz como proponía el querido Enrique Meneses, no te cases, no te hipoteques, sal al extranjero, aprende idiomas, lee sin parar, vive sin parar y cuenta lo que está pasando, cuenta la realidad.
Qué grande Meneses con esos consejos maravillosos, ¿verdad, Felipe?
Muy sí. Parecido al que decía Manu. Deja de estudiar, hombre, lárgate, coge el primer avión, el primer tren.
Exactamente, y lee.
Manu Legnich, y lee, sobre todo lee. Exactamente. Idiomas, sí, y lee mucho, que además esta es una profesión, yo se lo digo muchas veces a la gente más joven, que el periodista más joven parece como que ha dimitido la lectura, y sin embargo, la lectura para nosotros es como el agua para los peces, y es que si no, no se puede ejercer.
Qué importante es. Y
No, claro, porque estamos con palabras, si no lees, no tienes un lenguaje rico. Si no tienes un lenguaje rico, no puedes contar la complejidad del mundo. Entonces,
ni escriben bien, no saben puntuar. La coma es algo que cada vez se entiende peor. Yo se lo digo constantemente, es algo que me vuelve loco y es sencillamente, para eso hay que leer mucho y escribir mucho y tener a alguien que te enseñe, que te edite esas tres cosas.
Bueno,
sin duda.
Querido Alfonso Armada, presidente de Reporteros Sin Fronteras, pues gracias por estar aquí en Onda Madrid, en El Enfoque, y por este rato que nos das y de reencuentro amistoso, que ya sabes lo que se te aprecia y lo que se te respeta como compañero y amigo.
Alfonso, si no nos vemos, feliz Navidad, un abrazo.
Pues feliz Navidad y gracias a los dos. Gracias Félix, gracias Felipe y un abrazo.
Un abrazo muy fuerte, querido Alfonso. Hasta luego. A las 9:38 de la noche. Seguimos en El Enfoque aquí en Onda Madrid.